Costa Viva.
COPE de la Costa.
Estar informado.
¿Qué tal? Buenas tardes. Ya estamos aquí con todos ustedes, con todos vosotros en directo un día más en Costa Viva, el informativo de la Mariña Lucense y el Occidente Asturiano en esta jornada en que, bueno, ahora nos sale el sol, pero nos hemos despertado con el susto del fresquito, ¿verdad? Estaba la temperatura bastante más fresca a primera hora de la mañana, ha ido subiendo un pelín, pero se agradece llevar la rebequita, ¿no? Como dirían algunos, como diría Herrera, o incluso algo más gordo. Ahora ya ha salido el sol en Ribadeo, bueno, calienta un poquito. Parece que ha subido el termómetro a los 22 grados, pero es cierto que si ayer estaba nublado, hoy nos hemos despertado con el cielo diciendo que viene el otoño, vete sacando las medias y el zapato de invierno. Pero a pesar de todo, estamos a 18 de agosto, atravesando el ecuador del mes de agosto y esperamos que dure un pelín más el verano, hasta que pase incluso septiembre, que aquí a veces en septiembre se está más que a gusto. Vamos a hacer un repaso por la actualidad del día. Viene muy teñida de asuntos culturales y sociales, por supuesto, ya que en agosto sabes que todo es un poquito más de evento, de fiesta, la gente tiene ganas de divertirse y también menos político y con una menor enjundia en ese sentido, aunque luego la enjundia nos viene por debajo con todo lo que se avecina de cara al mes de septiembre y lo que nos venga y vendrá y para lo que tendremos que prepararnos. Pero entre tanto, pues eso, que nos quiten lo bailado. Vamos a ir haciendo un repasito de todo lo que tenemos hasta las 2 de la tarde en el 88.8 de la FM. Es COPE Más de la Costa. Te habla Juana Carrera y empezamos con los titulares de la mano de Establecimientos Rey. Trataremos asuntos como el del mercado medieval de Alfoz. El de Alfoz, que se celebraba ahí a mediados del mes de julio, no salió como se esperaba, no fue un éxito, ni tampoco lo prestigioso que era hace años. Ha ido como bajando un poquito en cuanto a intensidad, en número de visitantes y también en número de expositores. Y hoy recibe algún que otro palo por parte de la formación política vía Alfoz. Indican que han conocido el coste del mercado y que no merece la pena lo que se ha gastado para lo que han sacado de él, que han sido 13.000 euros que le cuesta a los contribuyentes, a los vecinos de Alfoz. Fueron pocos stands, algunos fueron, vieron lo que había y se volvieron. Y además en la cena medieval no llenaron como otros años, que llegaron hasta los 800 comensales, vamos, que se quedaron por debajo de la mitad. Escuchamos a Eugenia Maceda, que es la presidenta de Alfoz.
Fue muy caro porque es la primera vez que el propio consejo organiza... Bueno, la primera no, la segunda vez que el propio consejo organiza este nuevo mercado medieval de Alfoz. Siempre tenía una agrupación de vecinos que se encargaban de su realización, con lo cual el coste del mercado que yo suponía al consejo era simplemente un pago de alguna actuación y de ayuda lo que era a instalación del propio mercado. Y después decimos que fue, digamos... todo un fracaso, porque a asistencia non só de postos que participan no propio mercado foi escasa, apenas unha media dúcia. Outros que tiñan intención de vir, en dada mala, digamos, xestión do mercado, deron a volta e xa non participaron nel. E a asistencia de público, tanto as actividades como a cena ao final, pois foi, digamos... muy escasa.
Ahí está. Señalan que salió bastante mal, fueron 13.000 euros y que es culpa del equipo de gobierno porque el alcalde dijo que ya lo organizaban ellos y parece que se mostró bastante confiado con que esto en un par de semanas lo iba a arreglar, lo iba a organizar. Sin embargo, pues no salió como se esperaba. Escucharemos después con un poquito más de, con un poquito más de tiempo, las declaraciones que lanzan desde Vía Alfoz en este sentido, era la presidenta de Ifigenia Maceda, quien también dice que antes del pregón hubo un desfile ahí de políticos con proclamas políticas, hablando del PSOE, y además también ensalzando la inversión de la Diputación de Lugo en un evento del cual no deberían estar tan orgullosos. En este día de hoy tendremos más eventos porque va a arrancar la Feria del Libro en Foz a las 7 de la tarde. Estará el director general de Cultura de la Xunta de Galicia, Anxo María Lorenzo, va a participar en la inauguración de la feria en la Plaza del Conde Fontao. Esta feria estará hasta el próximo domingo allí con novedades editoriales, con curiosidades, con clásicos, con escritores y también con interesantes actividades paralelas organizada por la Federación de Libreros de Galicia, y seguro que es un lugar donde podrás encontrar algo de interés. Y esta misma mañana, por otra parte, el director general de Inclusión Social de la Xunta de Galicia, Arturo Parrado, está visitando la entidad Mujeres en Igualdad de ubicada en Foz, Abumei, Mujeres en Igualdad de la provincia de Lugo, pero en concreto a la delegación que tienen en el municipio de Foz. Más temas que tenemos por delante, también en el asunto festivo, en Ribadeo el próximo 20 de agosto llega la Festa da Carne o Caldeiro. Será la 15ª edición en Remo Urelle. Es un evento que está organizado por la Asociación de Vecinos Amadanela y cuenta con la colaboración del Ayuntamiento de Ribadeo, la Xunta de Galicia y el Xacobeo. En Ribadeo también te contamos que en las últimas horas se ha producido un incendio en una vivienda, pero estaba deshabitada y apenas quedó calcinada la puerta. Y ocurría sobre las 4 de la tarde de ayer en Ribadeo, en la Avenida de América. Tuvieron que actuar los bomberos de Barreiros, se encargaron de apagar las llamas y también refrigerar todo y controlar que nada se volviera a encender, una vivienda deshabitada. Y asunto de pescado, porque premio de 500 euros en el pescado, 500 euros en pescado no está nada mal, ¿eh? Y además rico, bueno, de la feria de Burela, de la lonja de Burela. Es el premio de la feria Produar que se ha celebrado este primer fin de semana de agosto en el seno, ya sabes, de la feria del Bonito, también en la localidad de Burela, y se lo lleva una vecina de Valladolid, que como ahí no tienen mar, pues le llega bien fresquito. Ha sido la ganadora del sorteo de la feria. Está valorada la cesta en 500 euros y ha sido donada por Armadores de Burela. La agraciada es Ana Isabel Carretero y se lleva este regalito. Resulta que su papeleta, la rifa que llevaba, coincidió con los últimos números, las cuatro últimas cifras del sorteo de la 11 del domingo 7 de agosto, era 0401, y ahí se lleva para poder degustar pescado al menos durante un tiempo. Ha recibido ya su premio. Respecto a otras actividades que tenemos en la zona, no te olvides de la Feria de Artesanía que se está desarrollando en Viveiro hasta el próximo día 21, en horario de mañana y de tarde, con muchas actividades también que se desarrollan en el stand efímero. No se sabe lo que hay, pero ha sido desarrollado especialmente para esos artesanos que a lo mejor no han ido a ferias, no saben qué tal funcionarían o que no tienen tanto material como para estarse toda la semana en feria. Pues aprovechan ese stand efímero y cada día una sorpresa. Escuchamos a la organizadora Paula Díaz.
El stand efímero es una cosa que hemos instalado este año, a ver cómo nos va funcionando, y es un stand que se encuentra en el centro de la feria y que todos los días, bueno, cada dos días, un día, cambia de expositor o de actividad. Es decir, lo hemos ideado para artesanos que a veces no tienen producción para una feria tan grande de tantos días, o que realmente están empezando y todavía no saben cómo funciona una feria. Entonces les damos la oportunidad de que puedan venir un día, dos, a la feria, probar cómo va su producto, cómo gusta, cómo funciona, y después en otros momentos hacemos alguna demostración y en otros momentos algún taller en el que pueda participar el público.
Recuerda, en Viveiro todavía están celebrando las patronales, que van para tiempo de fiesta, y hoy jueves 18 de agosto a las 9 de la noche tienen el concierto de los grupos locales Van Kinders y Matt en los Jardines Noriega Varela. Hoy en estos momentos en los Jardines Noriega Varela el mercado, no lo olvides, se traslada desde la Plaza Mayor por causa de las fiestas. Estos últimos jueves se está celebrando los Jardines Noriega Varela, así que hoy hay bastante cosas de interés allí. Y a las 10:30 de la noche el concierto de Sons de Cereiro en la Plaza Mayor. Esto dentro de la actividad festiva de Viveiro. En Xove las fiestas ya han arrancado. Arrancaban en las últimas horas con la actuación de Keiman y Pousa, una actuación cultural que tenía lugar anoche. Y este día El de hoy, a partir de las 10 de la noche, toca la música del gaitero y flautista Óscar Ibáñez, que viene con su tribu y recuerda que va a actuar también con ellos en el escenario un ratito el gaitero vivariense David Bellas. Nos lo cuenta Óscar Ibáñez desde Pontevedra.
Vamos a repasar los temas más destacados, pues tanto de Alendo Mar, que un trabajo no que versa sobre as músicas de volta Galicia América, a través da emigración. Eu tive unha experiencia moi dilatada entre o ano 97-2015, máis ou menos, pois impartindo cursos de gaita a través da Xunta de Galicia, pois nos centros galegos de América. E entón, bueno, pois produto desa experiencia persoal, pois aí surdeu pois ese traballo alendo máis, non? As músicas de volta a Galicia América a través da emigración. E tamén vamos a repasar pois algúns temas do traballo que fixen despois, aí desde Pontevedra, porque foi un homenaxe ao célebre gaiteiro de Viascón, Ricardo Portela, que todo mis pois para os gaiteiros do país, e non só para os do país, sino incluso de outras latitudes. Ricardo Portela é así un pouco pois como Avelino Cachaceiro, ¿no? Gaitero do Soutelo. Pois es
una referencia, por lo tanto, también. Son muchísimas las canciones que van a interpretar. Seguro que más de una conocerás, unas o las bailas, porque tienen muchísimo ritmo. Vienen 12 artistas al escenario en la Plaza del Concello a partir de las 10 de la noche, según nos contaba Óscar Ibáñez. Y eso es esta noche a las 10, pero por ejemplo, esta misma mañana a las 12 están los niños disfrutando en la plaza anexa a la Biblioteca Municipal, porque en estos momentos están con el programa Ler Conta Moito, patrocinada por la Consellería de Cultura de la Xunta de Galicia, dirigido a bibliotecas públicas, y tienen a Teatro Gazafellos, que ha puesto en escena la obra Caixa Sen Pandora, una actuación englobada dentro del programa de fiestas patronales de San Bartolo. Había un buen montón de niños ahí, sentados en la plaza, viendo la actuación de Gazafellos, esta misma mañana, que está teniendo lugar en la plaza, en el municipio de Xove, dentro de sus fiestas patronales de San Bartolo, de las cuales te vamos a hablar largo y tendido a partir de mañana en nuestro Costa Viva especial desde la plaza del Concello de Xove a partir de las 12:30. No te lo pierdas. De Xove a Viveiro nuevamente, saltamos, porque un salto es lo que le cuesta a Adrián Ben llegar a cualquier sitio, sin más, un saltito nada más. El Ayuntamiento de Viveiro felicita a Adrián Ben por su pase a la semifinal de 800 metros en el Europeo de Atletismo. La cita se celebra en la ciudad de Múnich, en Alemania. Es de la prueba de semifinales, mañana viernes 19 de agosto a las 8:27 de la tarde. Y el Ayuntamiento de Viveiro, en nombre de toda la ciudadanía vivariense, quiere desearle mucha suerte a Adrián, que buscará clasificarse para la final de esta prueba. Recordamos que el atleta ya logró en los pasados Juegos Olímpicos de Tokio de 2021 el diploma en la prueba de 800 metros y nos dejó a todos emocionados también con su participación y con su puesto y su bien hacer. Así que le desean mucha suerte y mucha enhorabuena a Adrián por pasar a la semifinal y cruzan los dedos para que mañana también consiga la final. En este día de hoy también hablaremos de esas actividades que se van a celebrar en Ovicedo, tanto en esta jornada de hoy, porque hoy a partir de las 8 de la tarde, de las 9, tendrá lugar la proyección y entrega de los premios de fotografía del concurso de turismo de Ovicedo, en el Salón de Actos de la Casa de Cultura, pero luego, mañana, a partir de las 4 de la tarde, está el concurso de los Castillos de Arenda, que gusta un montón, une a las familias, se hacen grandes obras maestras. Eso es solo un ejemplo, porque luego queremos hablar con Carlos Nuevo, que es el cronista de Viveiro y se va a encargar de guiar la ruta de porcelana. La ruta de porcelana se hace el sábado también por la zona de Viveiro, por las playas de Caolín y Vidrero, y tienen interesantes historias que contar sobre las antiguas fábricas de Caolín o las de Salazón. Mucho de nuestra historia local que no conocemos o que se nos ha perdido de la memoria, y nos lo va a recordar en un ratito también aquí Carlos Nuevo. En fin, que hay mucho más, quédate con nosotros, 16 minutos para la una del mediodía. Vamos a ir poco a poco desarrollando esto y todo lo que vaya ocurriendo, llegando a nuestra redacción, para mantenerte informado y acompañado un ratito en este 18 de agosto, un pelín más fresquito que otros días. Y gracias a Establecimientos Rey, ¿eh?, que lleva ahí 60 años viendo cómo pasan las cosas, cómo cambian las cosas desde Xove, desde su página web, y que ha patrocinado los titulares.
Entra en establecimientosrey.es y podrás elegir entre más de 20.000 productos al mejor precio. Más de 50 años seleccionando lo mejor en ferretería, jardinería y hogar. Establecimientosrey.es es garantía de precio y calidad. Establecimientosrey.es. Somos tu comercio de siempre, ahora también online. Recuerda, establecimientosrey.es, con la garantía de ser marcas europeas y nacionales.
A ver qué tal el pronóstico meteorológico para las próximas horas.
Para degustar los mejores platos de nuestra zona, Restaurante El Álamo, en Serantes, Tapia de Casariego. En Costa Viva, la información del tiempo con el patrocinio de Restaurante El Álamo.
Es cierto que, como decía el pronóstico, sí van a ir abriendo claros, al menos en la zona de Ribadeo se está cumpliendo. Esta mañana amanecía mucho más cubierto y con fresquito, ha subido la temperatura, 21, 22 grados tenemos ahora, nubes y claros y, bueno, el viento es débil y variable. La temperatura se mantendrá durante la tarde y en principio ya no habría posibilidad de lluvias ni por la tarde ni los próximos días. Mañana viernes, ¿cómo se plantea? Cielos cubiertos por la mañana, nubes y claros a partir de la tarde, viento débil y variable, temperaturas como las de hoy.
Coquetina, la croqueta del restaurante El Álamo, una croqueta artesanal envasada y etiquetada a mano. Pequeña, exquisita, elaborada con ingredientes de calidad, con una veintena de sabores: jamón, marisco, pulpo, queso, cecina, bacalao. Perfecta para restaurantes, hoteles, tiendas de alimentación, distribuidores o particulares. Busque su tienda más cercana en coquetina.es, nuestra tienda online, o llámenos al restaurante El Álamo en Tapia de Casariego. Coquetina, quien la prueba, repite.
Ojeada al tráfico.
Gasolinera Ortegal Oil, en el polígono de Barreiros, ofrece la información del tráfico.
Sigue la niebla entre Arroso y Someiro en la autovía del Cantábrico. Hoy por la zona de Ofiouco no está y el resto de las vías sin problemas.
¿Qué pasa, Pablo? ¿Qué estás haciendo?
Aquí, como todos los días, repostando en Ortegal Oil. ¿Y tú?
Pues igual, repostando aquí siempre sale uno ganando.
Acabas de llegar a la gasolinera número uno, con unos precios súper competitivos.
En Gasolinera Ortegal Oil de Barreiros aditivamos nuestros combustibles para obtener la máxima calidad.
Más kilómetros.
Más protección.
Mayor rendimiento.
Menos emisiones. Solo en Ortegal Oil, polígono de Barreiros.
13 minutos para la una del mediodía, un alto en el camino, escuchamos unos consejos publicitarios y hablamos de esos temas y de otros, y también de lo que nos espera en Vicedo.
Segundas rebajas en Anaís de Ribadeo. Lo último en moda mujer, ahora con descuentos increíbles. Sección de prendas a solo 20 euros. Moda original, elegante y con estilo. Tallas grandes, complementos. Y además podrás ver la nueva colección Moda Fiesta en tallas de la 38 a la 58. Tu tienda de moda mujer en Ribadeo es Anaís. Anaís, en calle Reinante. Ahora en segundas rebajas.
Un verao máis, Pulpería Mario de Viveiro sigue con nos e por terceiro ano ata mediados de setembro. Pulpería Mario de Viveiro está en Barreiros, na Praia de Altar. Pásate, queremos ofrecerche todo o mellor en pulpo, calamares, lacón cocido, pinchos morunos. Esto e moito máis que temos preparado para ti. Visítanos, agardámoste.
Ahí estamos con las actividades de Ovicedo. Vete preparando para construir castillos en el aire, no en el aire, pero sí en la arena, porque mañana en la playa de Silloy, en Ovicedo, a partir de las 4 de la tarde, está la cita para todas las edades, incluso para los más pequeñitos. Luego los premios suelen ser simbólicos, pero la diversión es muy grande y el arte mucho, por cierto. Nos lo cuenta José Antonio Quelle, el responsable de la Casa de Cultura.
Una actividad también muy familiar, muy participativa. Normalmente alternamos as praias, ¿no?, onde se celebra, en esta ocasión vai ser na praia de Silloy, o vendres ás 4 da tarde. ¿No? Eso, empezamos con carteros, pero bueno, eso foi derivando un pouco a figuras en xeral, ¿no? E faise desde unha sereia, hasta un Fórmula 1, un banco, aparecen moitos tipos de figuras, ¿no? Entón, pues, hai factor aí sorpresa, ¿no? Engadimos tamén unha nova categoría que era para nenos pequeniños, porque de 3 a 5, porque al final siempre aparecían algún neno por ahí. Bueno, pues era una manera también de que participen y vayan empezando, ¿no?, a hacer cosas. Xogar más que nada, ¿no? Nada, después categorías de juvenil, adultos, ¿no? Bueno, adolescentes también, una parte, la verdad. nada, también premios muy simbólicos, digamos, de praia, típicos de praia, y un par de horas que pasas ahí haciendo, y aparecen figuras muy chulas, porque realmente damos poco tiempo para hacerlas. Claro, además que a mí eso que me sorprende, a capacidad de en poco tiempo hacer tantas, ¿sabes? Que quede bonito, es decir, entonces está muy bien. Y es una actividad que llevamos ya 20 años haciendo, creo, por ahí, siempre nos sorprende, ¿no? Esta parte de creatividad de la gente y la parte familiar también, que a veces participan, ¿no? Casi toda la familia, ¿no? En distintos grupos. Entonces, en actividad de charigo. Que nos preguntan xa, a principios do verán, que día vai ser os castelos de area, ¿no? Sabemos que o turismo de aquí, que é moi familiar, ¿no? De toda a Mariña, ¿no? Incluso de casi, me atrevo a decir, de toda Galicia. Isto é unha actividade, vamos, de libro, ¿no? De que está a familia na praia é unha maneira de que intentamos sempre liar a adulto con neno, os dous nenos e os adultos, ¿vale? Intentamos sempre que todos participen, ¿no? A incentivar iso.
Incentivan la participación y, de hecho, participación encuentran bastante. Y bastante han encontrado, por ejemplo, también para ese concurso Turismo Obicedo. Es un concurso de fotografía, no hace falta ser experto ni conocer todos los detalles de la fotografía. Pero en esta jornada de hoy, por la tarde, se va a hacer entrega en la Casa de Cultura de los premios también. Y se proyectan las fotografías que ha realizado la gente con sus saberes, con esto del arte de la cámara. Vamos a escuchar de nuevo a José Antonio Queille.
Sí, es la cuarta edición ya del concurso de fotografía turística, ¿no? En esta ocasión, por segundo año consecutivo, o tema principal sería o patrimonio histórico do concello. Entón, bueno, buscamos que as fotos se centren un pouco nese aspecto. Anteriormente, pues, falábase de natureza envolvente, ¿no? Que é o noso lema turístico. E xa digo, estes dous últimos anos destinados xa a parte esa de patrimonio, ¿no? Xa temos unha serie de participantes habituais, todos amateurs, ¿no? Que o que buscamos tamén, que a xente aficionada á fotografía, tanto da comarca como visitantes, que se animen a participar, ¿no? E despois esta actividade en concreto, a proxección, que é moi bonita porque invitamos a todos os participantes a sentarse, a ver a todos as fotos de todos, proxectámonas, e sempre establecemos un debate, ¿no? Donde eres a foto, porque fixetes, como fixetes, bueno, entonces todos aprendemos de todos, ¿no? Coñecemos lugares tamén, unha forma de coñecer o concello desde outro punto de vista, en este caso, pues, sentado nunha butaca, tranquilamente falando entre todos. Participa moita xente, de feito, tamén hai un premio para menores de 30 anos, ¿no? Para que os xóvenes tamén, bueno, se animen a participar. Sí que hai, bueno, normalmente entre 20 e 30 persoas, ¿no? Uh-huh. Entonces, bueno, está interesante.
Sí que está interesante. Ahí está. Interesante el concurso de fotografía entre 20 y 30 personas, lo proyectan, no te lo pierdas si has participado, si quieres ver lo que han hecho tus vecinos, si vives por la zona, si estás por Obicedo, porque va a ser en la Casa de Cultura en esta misma tarde. En Obicedo, y luego mañana ya toca el tema de los concursos de arena. Dentro de un ratito, luego a partir de la una del mediodía, de la una y pico, vamos a hablar también de esa otra ruta que tienen, es la ruta Playa de Porcelana, va a ser guiada y ellos tratarán con profundidad de la historia de las fábricas de caolín y de salazón, muchas de ellas pues han desaparecido, ya lo sabes. Entre tanto, seguimos haciendo un repaso por esa actualidad cultural que tenemos en nuestra comarca. Déjame antes hacer un pequeño alto en el camino.
En agosto, o comercio de Foz sae de novo a rúa. Os días 18, 19 e 20, en Foz atoparás descontos especiais nun amplo abano de artigos de tempada. Comercio na rúa en Foz, do 18 ao 20 de agosto. Organiza Hacia Foz CCA. Esta campaña conta co financiamento da Xunta de Galicia e coa colaboración do Concello de Foz.
En Ribadeo, en Don Piñor, a Bodega San Damián, unha tenda onde atoparás produtos directos das bodegas, das mellores marcas e cos mellores prezos. Ademais, en exclusiva temos para ti Alvariño Ézaro, Bermú Arnao e os prestixiosos produtos de alimentación Camín Astur. Aberto de luns a venres e os sábados tamén temos aberto de 10:30 da mañá ata as 2 da tarde. Para máis información, visita o noso Facebook a Bodega San Damián. Achégate e comproba o ti mesmo. A Bodega San Damián, estamos en Don Piñor, Ribadeo.
6 minutos para la una. Y antes de hablar de esos otros asuntos también culturales, tratemos un tema un poquito polémico que tenemos encima y es lo de la Isla Panja. Ya sabes que teóricamente se tenía que abrir la puerta y el ayuntamiento señaló en los últimos días que el propietario, el concesionario de los apartamentos allí ubicados ha vuelto a colocar los carteles y que se estaba impidiendo de nuevo el paso y que en caso de que no cumpliera iba a ir a la fiscalía. Bueno, pues desde la plataforma Por Nuestro Faro dicen que el Ayuntamiento de Ribadeo está dando una información sesgada sobre este asunto y quieren aclararlo con varios puntos. Vamos a hablar con el portavoz, que es Evaristo Lombardero. Evaristo, buena tarde, ¿qué tal?
Hola, ¿qué tal?
¿Por qué información sesgada?
Vamos a ver, el Consejo de Hombre está planteando pues una serie de medidas que adopta la empresa concesionaria como si él realmente hubiese adoptado las medidas legales y administrativas que podía anteriormente, ¿no? Entonces, nosotros consideramos que la responsabilidad fundamental de toda esta apertura de Illa recae en la autoridad portuaria, por no haber dejado el tema claro desde el primer momento, en lo contrario, en realidad, por no exigir de manera rotunda, clara, además absolutamente inapelable, que no iba a hacer ninguna gestión sin que se autorizase previamente entrar en la isla. Es decir, si el Consejo no hubiese admitido ningún trámite, es decir, si partimos de base de que ellos consideran que tengan aporte legal de exigir ahora, después de 7 años, a acceso libre a ella. Pero si a todos ahora también la tienen ahí 7 años, que estaba en la misma legislación que ahora. Entonces, lo que tenía que haber hecho el Consejo de Ribadeo, en lugar de estar enredando y dando de vueltas, disimulando, escalando, negando información, que es más grave y difícil, era desde el primer día, con la ley en la mano, decir, vamos a ver, nosotros exigimos que cualquier trámite administrativo que se paga esté condicionado a apertura de la isla desde ahora mismo. Porque si es legal ahora, también era de 7 años. Pero el Consejo no quiso eso. O que estuvo hoy dando de voltas, con distintas planteamientos, con dudas, con, bueno, a mayor parte del tiempo calando, por supuesto, poniendo ya todo tipo de obstáculos a plataforma, a nuestro colectivo, que es lo que está planteando desde el primer día, que ahí ya no debe ser criticada, que sobre esto el Consejo en ningún momento se manifestó, en ningún momento, bueno, al revés, el Consejo manifestó que repetidamente en favor de que fuese privatizado, ¿no? Uh-huh. Entonces, lo que digo ahora pues es una manipulación, una distorsión, es decir, es una aplicación con 20 acuerdos, es un interés cultural, ¿no? Pero no es un planteamiento inicial que estuvo existiendo, ¿no? Entonces, en ese sentido, decimos que la información que da es sesgada, es manipulada, es falsa. No se corresponde con la realidad.
De feito, ustedes recorreron o Defensor do Pobo en varias ocasiones, se falan ata de 5 informes, ¿no? Los que sinalaban que faltaba, entre otros asuntos, o estudio de impacto ambiental, sí, y otras.
Sí, efectivamente, es decir, o informe de la Defensor del Pueblo, que es el día 16 de febrero de 2017, ya sucedía que se prioritasen las obras. Ya denunciaba, no me voy a extender ahora porque es muy largo, pero varios motivos por los que el proyecto era ilegal. Y además, sobre todo, insistía que no había estudio de impacto ambiental, que era absolutamente preceptivo por ser una zona de red Natura 2000. Entonces, de eso el Consejo pasó ampliamente. Es decir, ¿qué hizo? Hizo una consulta a la autoridad portuaria. Pero claro, la autoridad portuaria, ¿qué iba a decir si era a promotora del proyecto, ¿no? La autoridad portuaria, en realidad, tampoco argumentó jurídicamente a su posición y limitóse a ponerse de costa y a decir, bueno, sí, no sé qué, no sé cuánto, pero no dio una respuesta jurídica en forma de defensor del pueblo. Yo conté y apoyó ese planteamiento de la autoridad portuaria y siguió apoyando y sigue, actualmente, ¿no?
Uh-huh. Sí. Desde la plataforma o grupo Por Nuestro Faro reivindicando que se teña xustiza con todo este asunto e vixiando tamén o que ocorre, pues terán que seguir pendentes, ¿eh? Tenemos que seguir pendentes todos porque isto ainda non rematou. Moitísimas gracias, Evaristo, por atendernos.
Sí,
Gracias a vosotros.
Gracias por atendernos siempre. 7 minutos pasando la 1 del mediodía. Ahora ha subido un pelín la temperatura y ha salido el sol en Ribadeo. 23 grados de temperatura marca el termómetro en el exterior. Luce el sol y el día está un poquito más claro. Después de cómo nos hemos despertado, ya pensábamos que sacábamos el abrigo. Pero en fin, que estamos a 18 de agosto. Vamos contándote las noticias, la situación meteorológica, tráfico. Ya sabes que hay un poquito de niebla en la autovía del Cantábrico entre Arroyo y Someiro, como siempre, estas últimas semanas. Y también esa actualidad municipal que viene también muy festiva, ¿eh? Es cierto que hay mucha actividad de fiestas también que impulsan las agrupaciones, comisiones y vecinos, y otra mucha que se impulsa desde el ayuntamiento. Y de las actividades que están desarrollando en uno de esos ayuntamientos de la Mariña hablamos a continuación. En estos próximos minutos tenemos con nosotros al alcalde de Cervo, Alfonso Villares. Alfonso, buena tarde, ¿cómo estamos? Bienvenido.
Hola, muy buenas tardes, Juana, muy bien. La verdad que aquí disfrutando do noso verán.
¿Qué tal va o tempo por aí? Porque aquí en Ribadeo nos levantamos como se fose casi outono xa, pero bueno, parece que agora se vai arranxando un pouco.
Sí, aquí a verdade que agora mesmo temos o sol, está todo despexado, a verdade que ten da sensación que vai fazer moi boa tarde, por lo tanto, bueno, sí está moi ben, ¿eh? Estive no mercado en San Ciprián, como todos os xoves que temos mercado semanal, verdade que o ambiente era moi agradable, o San Ciprián olía a mar, o ceo estaba azul, bueno, máis non se pode pedir, ¿eh?
Non se pode pedir, sí, señor, e supoño que moita xente tamén, aproveitando que é o mercado e que hai moita xente de fora.
Sí, a verdade que sí, xente de fora, que xente que, ainda que en esta quincena se empeza a notar que haya algunhas persoas empezan a ir. Pero, bueno, eu creo que, como todos os veráns, hai sempre os asidos que veñen a nosa comarca, a nosa zona, e sempre están aí. Parece que este ano notamos a presencia de máis xente. Bueno, iso é bom. Ao fin e ao cabo, aquí hai cabida ainda para moitas persoas. Porque, pois, a nosotros que estamos aquí, o inverno se nos fai, a veces, tamén algo largo, así tamén me dicen algunas personas, ¿eh? Que a veces os invernos se nos fai un pouco largos, pero, bueno, agradecese ver sol e agradecese ver xente.
Home, claro que se agradece, que é verdade que o inverno despois se longo, pero, bueno, tamén o verano aproveitamos bastante ben, ¿eh? Vostedes o están aproveitando bastante. Veñen de celebrar a Maruxaina esta pasada fin de semana, que saiu ben con moita xente, moita alegría, e están preparando a queimada, que a vindeira, xa, o sea, que é o vindeiro asunto, digamos, festivo que teñen por diante.
Sí, a verdade é que, como ben dices, moi satisfeitos de como se desarrollou a Maruxaina o sábado pasado. Bueno, eu creo que o ambiente foi moi bon ao largo de todo o día, e falo no nome de moitos veciños que así mo dixeron e mo transmitiron. Por lo tanto, nese caso, a nosa satisfacción por ser plena. E agora preparamos a queimada, que é outra festa de interés turística, a última que temos no noso concello. Que poucos concellos hai, xa comentamos outro día, que ten festas de interés turístico en un mismo mes. Pues, o noso un deles. E vai ser este sábado coa edición número 44 da queimada popular, que previamente pues, haberá tamén pola mañá o mercado tradicional, que tamén vai para a edición número 26, e que ao final o tempo pasa volante, e a verdade, cando un lee estas cifras, dice, ai, Dios mío, que por canto vai, e me dá a sensación que ainda foi antes cando empezaron todos estes eventos festivos. Xa está todo preparado, en este caso, coa organización de Ariños do Xunco, nos colaboramos como entendemos que ten que ser, hai que estar aí axudándolle sempre aos colectivos e as asociacións, a xente que queren desarrollar distintas actividades, e por lo tanto nosotros sempre nos aportamos ou consideramos como esa administración que está ao lado desta xente para axudar e para botar unha mão. Pero sempre ten que vir a organización e ten que vir a xente do pueblo, non debería de vir da administración, é sempre polo que apelamos, sempre estamos a dicir. E a verdade é que tamén é que ás veces botamos en falta que a xente se involucre un poquinho máis na organización de calquer evento festivo que se fa no noso concello. Pero, bueno, en este caso, a Eriño do Xunco e todos os veciños que están con eles, pois xa están preparando a queimada para este próximo sábado. Como dixen, pola mañá xa vai a haber o mercado, un mercado que arranca os actos a partir das 10 da mañá. Habrá distintos postos, habrá tamén música. Bueno, eu creo que unha tarde que, como todos estes anos pasados, pois moi chea de vida en Cervo. E despois, a partir das 11 da noite, cando xa está prevista pois, a comitiva da queimada, que saldrá, como sempre, das Escolas Bellas hasta a Plaza do Souto, E, bueno, aí, pois, se farán os esconxuros, primeiramente, pois, toda a representación que fan, pois, a vecindade de Cervo, e despois a disfrutar, pois, da música tamén, de probar un pouco de queimada, por lo tanto, todo listo para disfrutar este próximo sábado en Cervo outra vez.
A 44 edición, a verdade que é unha edición cun número ademais moi interesante e un cartel moi interesante, como sempre, por certo que teñen esa exposición de cartéis tamén das queimadas, verdade?
Sí, e mantemos unha exposición hasta final deste mes, unha exposición de todos esos cuadros que Vizoso diseñou altruistamente para este evento, para esta queimada popular de Cervo, e que rendimos homenaje, pues, xa fai uns días inaugurando unha exposición de toda esa cartelería coa presencia do propio autor e que está aínda, en este caso, pues, se pode visitar nas escolas de Cervo.
Ahí está. Por lo tanto, outra cita, ¿eh? Outra cita para o Concello de Cervo, que temos que ir en varias ocasións. Mais, vostedes veñen de poñer en marcha un curso. Trátase dun curso de monitor de tempo libre. Teñen unha participación de 15 xovens.
Sí, ademais é un curso de monitor de tempo libre, no que xa, pois, é o quinto ano que estamos a levar adiante, e son, en este caso, 15 mozos e mozas aos que participan, rapaces entre 18 e 35 anos, e que, bueno, creemos que desta formación no verán, en a que estes rapaces poden, bueno, aparte de pasalo ben, pois, adquirir os conocimentos e unha formación que lles poda servir despois no futuro para, bueno, pues tamén para buscarse un pouco a vida, para ganarse unhos cartos. Bueno, eu creo que son destas actividades que, para ademais nosotros despois vemos a moi boa acollida que están tendo, porque despois moitos destes rapaces colaboran con nós ou están a facer distintos traballos con distintas empresas ou outros concellos. E vemos que saíron de aquí, das nosas, bueno, os nosos cursos que estamos a levar ano tras ano, por lo tanto, en ese caso, pois é unha satisfacción plena. Evidentemente, pois teñen un temario amplísimo, que é o que tamén habilita a despois ter a titulación para impartir e poder impartir estas modalidades, pois desde manualidades a todo tipo de xogos, bailes, bueno, falando outro día como nos que nos acercamos ao xunto deles e como monitor, a verdade é que fan cantidad de actividades, primeiramente para perder a vergonza, porque cando nos facemos maiores, vamos pillando cada vez máis vergonza, parece que non nos atrevemos ni a facer nada. Bueno, pois aquí eu creo que o máis importante é que primeiro perden a vergonza e despois empezan a facer cantidad de actividades como se fóramos nenos, como se fóramos rapaces pequenos, e eso é moi bon, e eu creo que é, pois, sempre un ambiente moi distendido, moi bon o que se discurren estes cursos, e repito, e ao final salen, pois, personas formadas para despois, en este caso, pois, entretener e tamén pois darlle, pois, saída a moita demanda de moitos rapaces, de moitos padres e de moitos colectivos.
Claro que sí. É importante tamén, e ademais seguro que eles pues, van querer gañar uns cartos pouco a pouco, unha saída laboral, ao menos mentre se unen xoven, ten moitas ganas de xuntarse tamén cos máis pequenos e cos mocidade. Por certo, de pequenos e de mocidade falamos, porque vostedes levan adiante ese programa Concilia. Penso que aínda todavía queda algo de tempo ata que comecen as clases, por lo menos.
Sí, 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 hasta o 7 de setembro, cando temos programado este Concilia de verán que facemos no Concilio de Cervo, en donde pois sempre nos jactamos de que non hai ningún neno que quede sin entrar en este programa de Concilia que temos diseñado en Cervo. Son máis de 125 pequenos os que participan a diario en todas as actividades programadas e dirixidas por un equipo humano que está formado por 10 monitores e por 6 voluntarios. Bueno, pues, aí están estes monitores e voluntarios que aos cuales lles temos que agradecer eso que teñen aí para despois facer esas actividades para entretener as crianzas, aos rapaces, que en este verán, pues, ás veces tamén é importante dirixilos e entretenelos, pues, dun xeito moi positivo e moi colectivo, porque ao fin e ao cabo son moitos e son 5 os grupos que temos conformados, e eu creo que ademais o ambiente que se respira en todos eles é moi bon, e eu creo que é satisfactorio que isto vai enlazado tamén co curso que falábamos anteriormente, Juan, a ver estes monitores, e bueno, que como están, e como comentaba eu, que, bueno, desarrollando eles despois esa actividade, e unha forma tamén de ganarse uns cartos. E agradecerlle a todos eles, e como non aos voluntarios, que eso tamén sí que é de poñelo en valor, rapaces que hoxendía, rapazas que se ofrezcan voluntarios para moitas destas actividades, para nosotros é un honor, estamos moi satisfeitos deles, non nos cansamos de dar esas gracias en todo momento, monitores e voluntarios. Eu creo que cando as actividades as desenvolven, as diseñan, as executan rapaces e rapazas novos, xóvenes do noso povo, en este caso, a maior parte son do Concello de Zarbo, para nosotros é unha satisfacción enorme ver que eso é así e que funciona ademais moi ben, porque tamén, así non lo comentan, pois as distintas familias que bueno, que tamén continuamente as vemos pola rúa e que as vemos en este verán tan cheo de cousas e de actividades no noso concello. Por lo tanto, bueno, temos hasta o 7 de setembro, Juana, como ben dices ti, para os vindeiros días quedan as actividades que quedan, pois contemplase balonmán, padel surf e outra máis, diversas actividades a maiores. Bueno, pues aquí fixeron de todo, aparte de que fan actividades nas aulas que as temos un pouco postas na Casa do Mar de San Ciprián, depois fan múltiples salidas polo exterior e fan rutas de senderismo, actividades acuáticas deportivas, un largo etcétera de cousas, en onde ves continuamente pues, a ese bullicio dos rapaces todos xuntos polo povo. Bueno, pues eu creo que eso é moi satisfactorio. E ver que, repito, que funciona, porque temos uns monitores e uns voluntarios que son rapaces tamén moi novos e son eles os que están a dar o do de peito e facer que en este caso teñamos un verán de concilia, pois, bueno, o mellor que houve nunca, esperando sempre, como non, a que o ano que ven seña mellor ainda que este.
Claro que sí, ainda teñen ganas de desfrutar e de xogar como nenos a máis enerxía, que os maiores quizás nos custa un pouco máis, sei que hai que contar cos xóvenes. Moitas gracias, Alfonso Villares, alcalde de Cervo, que rematen menos bravo, ainda quedan unhas datas ata o 7 de setembro, en que isto xa se poña moi serio, entre tanto que vayan disfrutando. E tamén da tarde, que parece que apunta bastante bo día ali.
Muy bien, pues claro que sí, a disfrutar, que bueno, no podemos perder o tempo e temos que aproveitarlo 100%, que ao fin e ao cabo as horas de luz, cando as disfrutamos aquí na Mariña, son moi bonitas e hoxe eu creo que tamén vai ser un día deses días, por tanto nada, e despois actividades no Concello de Zarbo, como ben comentaches tú, ainda nos quedan pues bueno, en unos días y unas semanas para seguir contándose, seguir, bueno, en este caso, trasladando ideas a todos los oyentes de COPE.
Gracias, buena tarde.
Buena tarde.
Costa Viva. Cada día, toda la vida de la costa.
COPE, estar informado.
A continuación tenemos con nosotros a una persona que sabe mucho de historia y, bueno, sobre todo de historia local de Viveiro, pero del entorno también y de la Mariña. Él es Carlos Nuevo, es el cronista, y vamos a hablar de él, además de, bueno, de Viveiro, claro, como siempre, efectivamente, pero de Vicedo, fíjate. Carlos, ¿qué tal? ¿Cómo estamos?
Hola, buen día. Pues muy bien.
Contame, porque... Efectivamente, estades desfrutando do verán en Viveiro, ademais estades a tope de xente, penso,
Pois sí, hai moitísima, non solamente en Viveiro, en toda a Mariña, estamos totalmente desbordados, e dos anos que moitísima xente.
Quería falar de Vicedo, porque vas participar nunha ruta esta fin de semana, o sábado, ten un nome precioso, porque se chama Ruta de Porcelana, e ides falar desas antigas fábricas de porcelana, bueno, de caolín, ademais das de Salazón, que estaban na costa do Vicedo, nas praias de caolín e Vidreiro, penso que é así, non?
Pois sí, a idea foi de Antón Laxe, que foi que nos invitou a min e a Vicente Níguez, a participar mañán nesta ruta do Vicedo. Hai que dicir que Vicedo, igual que toda a costa da Mariña, pues, é realmente un espacio privilexiado dunha riqueza paisaxística e patrimonial, de patrimonio industrial, pues, realmente importante, ¿no? Entón, vamos a intentar conxugar os dous aspectos, ou facer unha especie de triloxía, ¿no? En canto a conxugar o que a paisaxe terrestre por un lado e marítima por outro, o patrimonio industrial existente junto con toda una serie de datos etnográficos, antropológicos, de todo tipo, y que también hablaremos de distintas leyendas dos lugares. Y será una viaxata, una caminata pues realmente divertida, tranquila, muy visual y también muy interesante en cuanto a aprendizajes de todo tipo de anécdotas y circunstancias que vayan apareciendo según vamos andando, porque ya digo, la riqueza de Icedo también es muy significativa desde el punto de vista no solamente del paisajístico, como decíamos, con playas como la de Viveiro, que donde va a partir la ruta, una cala pequeña de unos 150 metros que está después de Oique do Porto, y puedo decir que esta playa es más cercana al núcleo urbano de Icedo. Luego seguiremos o recorrido por Faro o Castro, veremos el castro de Icedo, que hay distintos castros en todo el concello, pero para el menos en este en concreto, para después ver a playa do Caolín, hasta la Zoneira, y o que se llama Cedonosa, o las ruinas de Cedonosa, que era fábrica de Caolín, José Lavanoiro, ¿no? Esto será en síntesis eso que vamos a ver, ¿no? Y explicaremos por lo miudo, más o menos, los distintos sitios donde vayamos parando, según vamos andando e interactuando también con la gente que viene, que también pueda aportar, evidentemente, o que saiba ela.
Pero era moita actividade que tiñamos nesta zona para abastecer a outros lares, non só para esta zona?
Sí, non, realmente a actividade é moi importante. Sempre falamos das Rías Baixas como os grandes conserveiros, sobre todo fabricantes, tamén primeiro de Salazón, pero esquecemos que as Rías Altas tuveron moitísimo importante, sobre todo no momento en que periclita, en certa medida, o que as alazonas nas Rías Baixas para dedicarse sobre todo a un especial a conserva, ¿no? Pero en 1860 en adiante, na Mariña, todo o que o circuito dende Cedeira, el Cariño, Ortigueira, Cariño, Espasante, o Barqueiro, Viveiro, Celeiro, e realmente o Vicedo, por suposto, que era antigua Río Barba, antiguamente, que estaba o concello na parte alta, despois trasladouse precisamente por cuestión fabril a partir trasladouse a zona do mar, tuvo moitísima importancia, porque as alazós que foron introducidas polos catalás que vinieron aquí a Mariña, catalás como que se estableceron en Vicedo, como os Balcerán, como os Catá, e en Viveiro tamén, e outros moitos, pues cambiaron totalmente, digamos, o método de producción que existente hasta ese momento, que era o escochado, que era simplemente viscerar a sardiña, espichalas con meter o dedo, sacarle as vísceras e botarles al gordo. Evidentemente, esa sardiña duraba menos tempo que a sardiña prensada, que é o método catalán, bueno, que traen os catalás más, que precisamente o prensado, que prensar a sardiña, después de sacarlas dos píos, salmoia, que metelan cabales e unha vez prensada sacar o saín, vender o saín para alumado ou para outras funcións e ao mesmo tempo vender a sardinha sola, prensada que dura moito tempo, que era o pan dos pobres das industrias principalmente de Levante e de Cataluña, e que era o que comían a cotío pois, o proletariado industrial, a sardinha arencada que se chamaba, o prensada, que duraba durante casi todo o ano, que era a partir de pequeña, ¿no? Entonces hay que decir que no hicieron muy distintas fábricas de salazón, entre las que destacaba principalmente la de Domingo Franco, porque era, digamos, el complejo fabril más importante, que tenía mayor número de píos y mayor número de mujeres trabajando. También había hombres, pero en menor medida, sobre todo toneleiros para hacer los toneles, y después los factores, o factor encargado a la fábrica, xunto con algún máis, pero realmente o gran volumen eran as traballadoras da Salgazós, que traballaban nunhas condicións realmente malas, ¿no? Porque, claro, había moitas humedades, moitos fríos, e realmente non eran un traballo duro.
Ata o día de hoxe, prácticamente, porque a maioría das traballadoras das conserveiras ou das que quedaban, por dicir, de algún xeito, porque quedar xa queda moi pouco, son mulleres. Que pasou, ou se tes máis ou menos unha visión histórica desa decadencia? Non sei se ten que ver, ademais da evolución da vida, dos cambios de hábito alimenticio, as novas medidas de salubridade, e logo, claro, aparte, o que vivimos hoxe da deslocalización e demais.
Sí, bueno, hay que decir que después de la escalazón llega un momento que van periclitando, que se van decadiendo, que desaparecen, ¿no? Sobre todo por la falla de Sardinia. Llega un momento que hay una crisis de Sardinia importante a principios del século XX, pero bueno, duraron muchos años, porque hay que darse cuenta que durante las décadas de 1860, 1870, 80, 90 y hasta la primera mitad del século XX estuvieron con mucha fuerza a Salazón. Llega un momento que va desapareciendo y después de eso, pues lo que aparece ya conserva. A Salazón y a los complejos fabriles de Do Vicedo y de Celeiro Viveiro, que fueron muchísimos en número, no fueron ni 12 ni 15, llegaron a más de 60 y pico en número, que dan una idea do volumen que tiene, da potencialidad que tiene. Hay que decir que toda esta sardinha prensada consumiese preferentemente en las pazas de Levante, de Andalucía y Levante. Águilas, Cartagena, todo que era Levante, primero trasladábanse a través de veleiros, en veleiros de la primera época y después los vapores, haciendo toda la ruta desde Viveiro, Viveiro-Coruña, hasta llegar al Mediterráneo. También se vendía mucha para el norte de Cantábrico, para donde Bilbao, incluso para el norte de Europa, en el caso de Bocarte. Pero después, una vez que llega a Salazón, periclita, aparecen las conserveras, que también tienen mucha importancia, sobre todo en estos tres sitios que decíamos antes, que Cariño, Ortigueira, que pertenecía en aquel momento a Ortigueira, pues en Concello Independente, y después o que era también Mañón, que también está primera conserveira, en 1885, con Cardelle, y después también Novicedo, con Valle y Balseiro, que primera fábrica de conservas en 1890-92. Después vinieron otras moitas, hasta llegar al Cisne, que es la última de todas, que fue muy importante. Y después también, en el caso de Cedro, pues igual, llega a haber más de 25 fábricas de conservas. Unas que son fábricas familiares, de carácter familiar, y otras que son filiales de las conserveras asturianas o de Vigo. Caso de Algo, caso que está ahora a punto de desaparecer, caso de Alonso o de Rivas, que son las tres grandes filiales. En el caso de Do Barqueiro, en Do Barqueiro, pues estaría Alfageme, en un primer momento como Salazoneira, que también desaparece. Y Alfageme también estuvo en Celeiro, a principios del siglo, hasta que desapareció. ¿Esto por qué era? Porque los grandes cardumes de pesca, primero de la Sardinha y posteriormente de Bocarte y de Bonito, los túnidos, una vez que desaparece a Sardinha por la crisis, donde desaparece la totalidad, pero de que hay mucho volumen de capturas. Entonces, a partir de ese momento, y cuando aparecen los túnidos, las conservas en sí, y como estaban aquí, precisamente, pues la mayor parte de las filiales de Vigo de Maíz vienen a Celeiro para envasar a Sardinha aquí mismo. Hay que darse cuenta que en aquel momento había problemas de SEO, que no había en abundancia, y claro, porque ya se ha vivido era muy longo. Entonces, Celeiro, en los años 20, en concreto, 24, 25, y hasta República, era un gran centro comercial de ventas, catasa de ventas, de todo el norte cantábrico. Es decir, venían barcos asturianos, venían barcos de Vigo, barcos de todo que toda la cornisa cantábrica, a vender y a mercar. Así, en síntesis, muy apurada, acabo de partir
de
eso, ¿no?
De todos modos, un percorrido histórico ata detallado. Son moitísimos datos, nomes e tamén esa gran evolución. Claro, he visto agora, con pouco de perspectiva, o que estamos a vivir nos días de hoxe con esta desaparición que imos ter da última fábrica que nos queda, da conserveira de Albo. É unha lástima, claro, evidentemente. Bueno, además, da lástima da perda da actividade económica e dos puestos de traballo, tamén estamos a perder unha importante tradición aquí.
Claro, ese é o problema, ¿no? Es decir, as consecuencias, vamos a preguntabas antes, a noche contesté, debido ao rápido, contesté xa máis que parcialmente, debido ao rápido viaje que fixe, que así no tempo, ¿no? Hay que decir que a caída das fábricas, como decías antes, en xeral, sobre todo na zona de Celeiro e Cariño e demais, que eran os grandes centros conserveiros do século XX, foi por moitos motivos. Principalmente por la aparición de los congelados en un primer momento, los plásticos, y al mismo tiempo también por las propias familias de conserveiros, que llegó un momento que no tuvieron relevo generacional, como pasa en casi todos los sectores. Hay momentos que, digamos, los pais, los avós, mejor dicho, crean las fábricas, y después pois, finalmente, os netos, os tataranetos, non son capaces de mantelas. Pero tamén hai, evidentemente, medidas de mercado e mil situacións distintas que dan lugar a estes procesos, non? É unha pena, evidentemente, a pérdida, claro que sí. Sobre todo no caso de Celeiro, porque cada fábrica tiña súa especialidade. Cando eu era cativo, por exemplo, rapaz, recordo que baixaba, por exemplo, ultramarinos da rúa onde vivía e mercaba unhas latas, e non era o mesmo mercar unha lata dunha fábrica que doutra. Se eu quería anchoas, pues pedía unha marca determinada. Se quería comprar bonito, pedía outra marca determinada. E se quería comprar calamares en tinta, que se facía en Ovallo Manía, pues compraba outra marca. En virtude de que cada fábrica tiene, digamos, unha especialización determinada. E iso son as grandes perdas. Porque, claro, a nivel de cocción, cada un tiene os seus trucos, os seus saberes. Sí. E cando se pechan as fábricas, cada fábrica que se pecha, pechanse, digamos, determinados saberes que non se van a recuperar nunca máis. Ese é o gran problema que hai. Dice que cando hai unha población, como pode ser na Mariña, que estaba moi habituada, a Mariña tuvo distintas eclosións industriais, desde a parte das minas da Silvarosa, de Ferro, ou a parte das minas da Ponte Nova, tuvo distintas eclosións industriais, de feito, Viveiro pudo ser un Avilés en pequeno. A fábrica de automóviles de Charín, as conserveiras de Celeiro, co sector forestal, que é o único que pervive na actualidade. O resto foron desaparecendo todos. Entón, que pasaba? Esa industrialización, ou os argadelos no seu momento, como gran complexo industrial no século XVIII, pues eso daba lugar, digamos, a unha población, a unha serie de empregados que aprendían esas fábricas. Por ejemplo, Chavín foi unha gran escola de aprendizaxe, incluso tuvo escola de aprendices, e claro, era unha escola de automoción, de carrocerías, pero tamén de construcción de todo tipo, de elaboración de todo tipo de pezas mecánicas. Entonces, esa xente que foi absorbida en ese momento, en gran parte, por alumina e alumina, aprenderon aí. E unha vez que esas industrias van desaparecendo, ahora precisamente Hidrofersa, que foi en certa medida, non foi a sucesora de Charín como tal, pero bueno, estaba onde estaba Charín, tamén está en pieza súbita, ¿no? E estamos asistindo ahora mesmo ao peche gradual da pouca industria que tiñamos na Mariña, ¿no? O cal é gravísimo, ¿no? E porque o turismo non se pode vivir só. E a hostelería e o turismo é un complemento. Pero si pensamos vivir exclusivamente o turismo, pues vamos mal, ¿no?
Está se nos derrubando toda a estructura, eso sí que é verdade. Sí. Pois destes asuntos van falar expertos que saben, xa ven vostedes como saben, no vindeiro sábado nesa ruta. Trátase da ruta de porcelana por Vicedo. Seguro que moi bonita ademais porque as praias son fantásticas, o entorno é maravilloso, pero quedan aí eses restos que, ao fin e a cabo, son restos industriais que teñen moito que contar. A partir das 10 da mañá, 2 horas, 2 kilómetros, aforo 25 persoas, e as persoas que queiran apuntarse no Mix do Vicedo poden reclamar máis información. Só un asunto antes de rematar, Carlos Nuevo, unha desas persoas que vai guiar esta ruta. Contanos, por favor, algo sobre as de caolín, porque lín por aí que o caolín utilizábase para, por exemplo, a porcelana das baixelas da Cartuja de Sevilla, e cousas destas.
Sí, é certo. O sea, chamase precisamente Playa do Caolín, porque como estaba lá un lavadoiro de fábrica, pues evidentemente o caolín tamén, cando cargaban e escargaban tamén os barcos, caía ao mar. E entón iba á playa precisamente por eso tan fina e tan blanca área da Playa do Caolín, aí ven o nome. Igualmente tamén se cargaban na punta de área longa, os barcos. Os barcos iban para Cartuxa, pero xa desde o século, eu teño documentación que fala xa deste descargamento de barcos, xa no século XIX. A mediados do século XIX, e posteriormente, pues era moi normal, e xa antes, que o caolín desta zona de aquí, fora da zona de Cervo, cargabas en barcos e iba para Cartuja, para Pizman en concreto. Para empezar Pizman, a través dos barcos, e que a calidade do caolín era tan importante que por sempre se exportaba. Sí. Foi un producto de valor, ¿no? Porque, claro, as porcelanas pues, requieren dun caolín moi especial, dun material realmente seleccionado, ¿no? Como digo aquí. En este sentido, sempre tuvo moitas potencialidades e seguimos las tendo a nivel mineral. Os Galicia, dos grandes productores de minerais de sempre, ¿no? Sempre foi así. Uh-huh. Que pasa? Que requerimos unha industrialización que non temos, que é un pouco o que a espada de Damocles que estamos tendo últimamente, ¿no? Que o Gallá solucionemos esta crisis y nos preparemos para lo que pueda venir y que tengamos un futuro un poco mejor, ¿no? En ese sentido, es decir, que no podemos dejar de caer a Mariña completamente a nivel industrial, porque la gente más nova pues está emigrando constantemente y está buscando trabajo en otras zonas, ¿no? Eso es fundamental, es decir, que tenemos que complementar todos los sectores productivos que apoyamos, es decir, que o allá los dirigentes institucionales sean capaces de sentarse en una mesa y buscar soluciones, como buscaron en ese momento los empresarios o emprendedores del século XIX a hoy. Y aquí en el século XIX hubo unas crisis importantes y buscaron nuevos sectores productivos que dieron resultados, como fue la Salazón. La Salazón nació precisamente, igual que otros sectores, como reacción a la crisis de 1350, que fue una crisis tremenda, que dio lugar a migración a Cuba y el fundimiento de otros sectores anteriores, como fue el vitivinícola o el lenceiro, que tenía mucha importancia en la Mariña, sobre todo en Viveiro y Ladeo. Viveiro llegó a ser, junto con Padrón, a primera base de lenzo de Galicia. No, de Galicia no, del Estado español en aquel momento. Con lenzo, evidentemente, que venía de Riga, mayoritariamente en barcos que entraban por Ribadeo y por Viveiro. Y en aquel momento, esa burguesía mariñana fue capaz de levantarse del gran golpe de esa crisis y buscar nuevos sectores productivos que cuando nacen, ya digo, a Salazón principalmente y otros momentos y forestal, más tarde, los vascos franceses.
Pues o que di normalmente, así, de forma coloquial, que non se poden ter todos os ovos na mesma cesta. Non hai que diversificar tamén, non só turismo, claro. Hai que impulsar outras cousas. E cando un se ve coa auga o colo, pues, o mellor van saindo as ideas que as necesitamos. Pero moitísimas gracias, porque a verdade é que a visión histórica, claro, é amplísima e moi interesante. Seguro que esa ruta vai ser moi interesante. Anímense a facela, porque aí teñen un montón de cousas que contarlles, non lles van contar todo, porque hai moito máis que contar, como poden apreciar, pero aquí hai sabedoría. Moitísimas gracias.
Falaremos tamén da colleira, perdón.
Sí, contame.
Vamos a facer unha cosa moi áxil tamén. Non vamos
que non teñen que tomar apuntes, como... vamos.
No, vai unha cosa para andar, para respirar profundo, para disfrutar da natureza, vamos a falar tamén da flora da zona, según vayamos pasando, que dará para moito, pero moi relaxadamente, ¿no?
Bueno, en dúas horas. Dúas horas, dá tempo para todo, claro que sí. Pois igual se sorprenden con alguna pregunta dos que vayan, que estean entendidos.
Ou nosotros mesmos, que sempre aprendemos moito da xente que vai.
Efectivamente.
Que é unha interacción constante entre uns e outros, porque a vida, a fin de contas, é aprendizaxe mutuo.
É un gran consello. Moitas gracias, Carlos. Moitas gracias por pasar este rato con nós, por ilustrarnos, por suposto, que vaya todo moi ben, que termines de desfrutar o verán, que setembro está aí a volta da esquina e logo xa chegan os recortes. Agora hai que desfrutar o que queda,
Seguro que sí. Bueno, pois pues unha aperta a todos os mariñáns e a toda a xente que nos visita que volvan, porque a Mariña merece a pena a todos os niveles, a nivel gastronómico, a nivel paisaxístico, y a nivel de las gentes, que somos una gente muy abierta y muy receptiva.
Hay además con promoción incluida de la Mariña, gente abierta, receptiva y con muchas cosas que contar. Si te quieres apuntar a esa ruta, vuelvo a insistir en la OMIX de Obicedo o en el 982-590195, 982-590195. Era una zona que tenía gran actividad industrial, la nuestra, una zona potente, una zona que además también destinaba esos productos a muchos otros sitios y estamos viviendo un momentito un poquito más delicado. Mira, hablando de exportar, justo el conselleiro de Economía de la Xunta de Galicia ha dado hace nada, apenas un ratito, cifras sobre la exportación en Galicia, de la comunidad gallega en general, e indica que no estamos mal, Galicia, puesto que se ha registrado un nuevo récord histórico en el primer semestre del año. Estos primeros seis meses han alcanzado los 14.406 millones de euros en exportaciones y eso equivale a un 27,1% más que el año pasado. También tenemos que darnos cuenta de dónde venimos del año pasado y de cómo estaba la actividad entonces, pero lo importante es que vayamos para arriba. Escuchamos las palabras del consejero de Economía, Francisco Conde.
Pues sí, creo que hay que destacar los datos de exportaciones que se conocen do mes de xuño, que nos permite xa ter unha perspectiva clara de como está evolucionando o ano 2022. Galicia, unha vez máis, sigue dando resultados positivos en términos de exportacións, o 27,1% de incremento nestes primeiros seis meses do ano 2022 están permitindo que Galicia teña un mellor comportamento que a media de España, están permitindo que as exportacións sigan sendo o elemento de dinamización económica da nosa economía. Por lo tanto, unha boa noticia que se está traducindo en sectores importantes como o sector textil, como o sector metalúrxico, como o sector de materiais. Creo que, en definitiva, pois un exemplo do dinamismo que está tendo Galicia desde o punto de vista económico e desde o punto de vista industrial.
Ahí está, pues menos mal, el dinamismo de Galicia desde ese punto de vista, y aquí tenemos también algún puerto destacado desde el cual se exportan también mercancías y nos interesa que sigan funcionando, que se siga potenciando ese tráfico de mercancías, como por ejemplo la arena de mina que se está potenciando en el puerto de Ribadeo o tantos otros materiales que tenemos, exportamos en la zona o con los que trabajamos en la zona y además a través de nuestros puertos que son muy útiles. Y algunos para mercancías y otros desde luego para el asunto del pescado, como por ejemplo el puerto de Burela, que siempre es líder. Si alguien conoce Burela fuera de esta zona, evidentemente probablemente sea a raíz del producto pesquero. Es conocido en todos los mercados a nivel nacional y a nivel internacional y recientemente han celebrado la Feria Portuaria. Ya sabes que coincidió con la celebración de la Feira do Bonito a principio de este mes de agosto, el primer fin de semana de agosto, y en el seno de la Feria Produar, que es una feria para el impulso de los productos pesqueros y también artesanales, se sorteó un lote de pescado. Y el lote de pescado se ha ido a Valladolid. El lote tiene un valor de 500 euros. 500 euros en pescado del bueno, fresco, pescado con sostenibilidad, con las artes que aquí bien se sabe, y fresco de la lonja de Burela, que más se puede pedir, ha sido donado por Armadores de Burela. Se ha ido para Valladolid, para Ana Isabel Carretero. Ha sido la agraciada. Resulta que llevaba una papeleta con el número 0401 y resulta que ese eran las cuatro últimas cifras del sorteo de la 11 del domingo 7 de agosto. Así que se lleva unas buenas viandas para casa. Ella explica que compraron una vivienda en Burela hace un año y por eso pasan largas temporadas ahí en Burela. Están encantados de la hospitalidad de la gente, de la gastronomía y sobre todo del clima. Está encantada la gente con nuestro clima. El primer fin de semana de agosto visitamos, continúa Ana, son sus palabras, la Feria Produar y compramos las rifas para el sorteo. Y mira ahora que ha recibido ya el lote de pescado y lo recibe en su propio domicilio, en Valladolid, se le ha entregado a ella y no está nada mal. Un lote de pescado valorado en 500 euros que se ha ganado por estar en Burela, por asistir a Feria del Bonito y bueno, también ahora hay que reconocer que es una vecina de estas habituales puesto que compra en Burela. 15 minutos 14 para las 2 de la tarde.
Este sábado 20 de agosto en Remourelle, 15ª edición da Festa da Carne o Caldeiro. Sesión Bermú e Verbena a cargo do dúo Estrellas e logo a partir das 2:30 da tarde, Xantar da Carne o Caldeiro. Ás 5 da tarde, concerto de Tumba e Dalle e torneo de bolos en homenaxe a Américo Pérez. E para rematar, ás 12 da noite, Queimada co Gran Druida. Este sábado 20 de agosto contamos contigo en Remourelle. Organiza Asociación de Veciños Amadanela Remourelle e colaboran o Concello de Ribadeo, Xunta de Galicia e Xacobeo 21-22. Remourelle, 15ª edición da Festa da Carne o Caldeiro.
En Xove, festas de San Bartolo e a Virxe do Carme, do 17 ao 22 de agosto.
Goza das nosas actividades e das grandes orquestras Finisterre, América, Solara, Charleston, Pontevedra e Olympus, e o concerto de Óscar Ibáñez e Tribo. E como non, unha gran sardiñada o venres 19. Festas en Xove, organizadas pola Comisión de Festas e o Concello de Xove, coa colaboración, entre outros, de veciños e empresas, Asociación Cultural Saíñas, Asociación Presto Xove e Xunta de Galicia, Xacobeo 21-22. Máis información na web do Concello, www.xove.es.
Seguimos. Antes de que lleguemos a las 2 de la tarde, te cuento que mañana vamos a estar en Xove porque vamos a hacer un programa especial desde allí a partir de las 12 y media en el 88.8 de la FM para conmemorar un poquito con ellos y contarte lo que se trae en las fiestas de San Bartolo. Algo de esto ya venía anunciado en este último espacio publicitario que hemos escuchado. Hay mucho y ayer ya arrancaban también las actuaciones con Keye, Keyman y Pousa, y se trataba más de una velada cultural. Esta noche tenemos la actuación del gaitero flautista Óscar Ibáñez, acompañado de toda la banda. Van a ser 12 en el escenario, a partir de las 10 de la noche en la plaza del Concello. Y además, en un momento dado, pues ya nos comentó Óscar que iba a subir al escenario también un gaitero local y profesor del Conservatorio de Viveiro, a David Bellas. Eso forma parte de lo que hay hoy, además de lo de Acaixas en Pandora, de Teatro Gazafellos, que ha sido esta misma mañana en la plaza anexa a la Biblioteca Municipal, dentro del programa Ler Conta Moito. Y había un buen número de niños ahí disfrutando a tope. Pero además, en Xove se organiza el próximo 24 de agosto y desde el 24 de agosto al 4 de septiembre un torneo de pádel. Sabes que hay ahora mismo muchísima afición en pádel en la zona. Es el noveno torneo de pádel del 29 de agosto al 4 de septiembre. Y sí que ya nos metemos ya en temporada, El día 26 a las 2 de la tarde habrá un sorteo. Está adaptado a los protocolos de higiene COVID y demás. Y la información e inscripciones en la OMIX, en la Oficina de Turismo. Son de información juvenil. Son 1.500 euros en material deportivo, en premios, y también la consolidación de todas las categorías. Torneo de pádel San Bartolo de Xove, que lleva el nombre como el patrón y las fiestas de San Bartolo. Y además también van a tener otras actividades en el municipio de Xove relacionadas con el deporte, para no perdérselo. Pero todo esto te lo vamos a contar a partir de mañana, que vamos a estar ahí desde las 12:30 explicándote los detalles de esas fiestas de San Bartolo, esas patronales. Antes de que se nos escape el tiempo, recordar que en Viveiro también están con sus patronales a tope y que después va a llegar el Naseiro. Y han sacado un bando con las normas básicas para la celebración de esa romería, para proteger la imagen y el entorno, que es privilegiado. Prohíben realizar cerramientos de las parcelas con plásticos negros, por si te lo estás pensando y estás ahí ya preparando el asunto. Prohíben hacer fuego cerca de los árboles. Recuerdan, las inmediaciones de la romería tienen sanitarios para que la gente haga sus necesidades en el lugar adecuado, o que los residuos tienen que depositarse en los contenedores instalados para tal fin. A fiestas por muchos rincones y por muchos lugares, pero sobre todo tenemos que tener mucho cuidado también para que siga viéndolas y que sigamos respetando el entorno. En estos próximos 10 minutos que entran ahora, repasamos la actualidad del día y también profundizamos en novedades.
Costa Viva. Cada día, toda la vida de la costa.
COPE. Estar informado.
10 minutos, sí, para las 2 de la tarde. Estamos en directo en Costa Viva, en COPE de la Costa, y damos la bienvenida a los oyentes que se incorporan ahora desde las otras sintonías o desde COPE Viveiro, en una jornada en la que nos despertamos pensando que era otoño y ahora hemos recuperado de nuevo el verano, al menos por la zona de Ribadeo. Está luciendo el sol y el termómetro marca 22 grados de temperatura. Hoy se espera una tarde con vientos débiles del noroeste y nubes y claros, y por la noche viento en calma. Mañana sería similar, nos despertaríamos con bastante nube a primera hora de la mañana y luego se abrirían claros a partir de la tarde. El viento será débil y variable, las temperaturas entre 18 y 21 grados. Tiempo seco para mañana y para el sábado. De cara al domingo ya el porcentaje de precipitaciones podría subir hasta el 50%. Niebla en la autovía del Cantábrico entre Arroso y Someiro. Por ahí la visibilidad es reducida y hay que conducir con un poquito más de cuidado. En esta jornada de hoy, en que muchos ayuntamientos también siguen celebrando sus fiestas, como por ejemplo Viveiro, en el municipio de Xove están de fiestas, o en la localidad de Foz arranca esta tarde la Feria del Libro, que va a prolongarse hasta el próximo domingo. En otras localidades del interior de la Mariña, como en Alfoz, hablan de fiestas pero fallidas. Y es que La última edición del Mercado Medieval de Alfoz no salió como se esperaba, ni tampoco como salía antaño, que era prestigioso y gozaba de muy buena acogida, tanto del público como de los expositores que iban allí a vender sus productos al mercado. Desde Vía Alfoz lamentan que se han gastado 13.000 euros de los contribuyentes, de los vecinos, para un evento que ha sido caro, poco trascendente, con poca gente. Efigenia Manceda es la presidenta de Vía Alfoz.
Fue muy caro porque es la primera vez que el propio concello organiza, bueno, la primera no, la segunda vez que el propio concello organiza este mercado medieval de Alfoz. Siempre tenía una agrupación de vecinos que se encargaban de su realización, co cal o coste do mercado que lle suponía o concello era simplemente o pago de alguna actuación e a axuda do que a instalación do propio mercado. E despois decimos que foi, digamos, todo un fracaso, porque a asistencia non só de postos que participan no propio mercado foi escasa, apenas unha media dúcia. Outros que tiñan intención de vir, dada a mala, digamos, xestión do mercado, deron a volta e xa non participaron nel. E a asistencia de público, tanto as actividades como a cena ao final, pois foi, digamos, moi escasa. Se contamos e facemos contas da asistencia a outros mercados, digamos que, se falamos porcentualmente, moitísimo menos dunha cuarta parte. Temos habido anos en edicións en que a asistencia tiñamos a ter 800 comensales a cea. Esa cea reduciuse, que te digo, menos da cuarta parte. Ao longo do día, a afluencia foi escasa. As actividades nas que podían participar, os que accedían ao acceso do castelo, o mesmo, prácticamente non había actividades. E a repercusión del foro foi todo o que veo, todo o que pude presenciar os veciños de Alfoz e as redes sociales que se fixeron eco de toda esta realidade.
Queda aí a crítica, por lo tanto, desde Vía Alfoz señalan que a gente quedou descontenta e que, además, a fiesta se convirtió en unha especie de desfile de políticos con proclamas en alabanza de la Diputación de Lugo e lo que había invertido en unha fiesta que no tendría por qué ser el orgullo de nadie. La gente, nada contenta, no se contó con la comisión para organización. Afirman que el alcalde dijo: esto lo organizamos nosotros en cuatro días y no habló con los anteriores organizadores de un evento que estaba bastante consolidado, pero que no es ni la sombra de lo que era.
Bueno, a causa foi xa neste 2022, o concello non se puxo en contacto con ninguén da comisión, decidiu facela por a súa propia conta e xa na verdadeira edición que houve antes da pandemia, partiu da base de que ele era o organizador e de que se iba a facer a súa maneira. Cando, digamos, a propia comisión, ou, digamos, que a realizaba, pois tiña outras ideas e non lle deixou, digamos, participar. Dentro dunhas reunións que houve entre concello e asociacións, quedou claro de que ali se participaba según as reglas do propio concello.
13.000 euros que consideran que han sido mal gastados para o mercado medieval de Alfoz. Después de haber tenido un gran prestigio y un gran reconocimiento, años atrás la cena medieval contaba con hasta 800 comensales. Se indican que este año no han llegado ni a la mitad.
¿Quieres cambiar tu sofá o tu colchón? En Más Sofás Outlet, en el polígono de Camba Xove, tenemos más de 80 juegos de sofás preparados para ti. Sí, como lo has escuchado, más de 80 juegos de sofás. Sofás desde 273 euros. Financiación sin intereses y entrega inmediata. Y si necesitas un colchón, en Acosta Mueble hemos preparado una promoción. Comprando un colchón modelo Prince, te llevas la base y la almohada de regalo. Promoción hasta finales de existencias. Date prisa y no la dejes pasar. En Más Sofás Outlet y en Acosta Mueble, pensamos en tu hogar. Pásate por nuestras tiendas, te esperamos. Más Sofás Outlet y Acosta Mueble, estamos en el polígono de Camba, Xove.
4 minutos para las 2 de la tarde en Ribadeo. Desde el colectivo Por Nuestra Pancha insisten en que el Ayuntamiento de Ribadeo ha hablado, ha publicado y ha dado noticias insesgadas sobre la apertura de la isla y el requerimiento a la autoridad portuaria de que se encargara de que se cumpliera la ley en ese sentido, que se tenía que abrir la isla pública al público, la isla Pancha. Recuerdan desde Por Nuestro Faro que la isla está cerrada desde hace tiempo y los apartamentos allí ubicados, y que desde hace 7 años el ayuntamiento no ha hecho nada, que está enredando, pero que desde el primer momento tendría que haber dejado las cosas bien claras. Evaristo Lombardero es el portavoz de Por Nuestro Faro.
Como si él realmente hubiese adoptado las medidas legales y administrativas que podía anteriormente, ¿no? Entonces, nosotros consideramos que la responsabilidad fundamental de la apertura de la isla recae en la autoridad portuaria, por no haber dejado los temas claros desde el primer momento, en lo concedido en realidad, por no decisivo, de manera rotunda, clara, además absolutamente inapelable, que no iba a hacer ninguna gestión sin que se autorizase previamente ante la isla. Es decir, si el concello no hubiese admitido ningún trámite, es decir, si partimos de base de que ellos consideran que tienen aporte legal de exigir ahora, después de 7 años, a acceso libre a ella. Pero si a todos ahora, también la tenían ahí 7 años, que estaba en la misma legislación que ahora. Entonces, lo que tenía que haber hecho el concello de Ribadeo, en lugar de estar enredando, dándole vueltas, disimulando, escalando, negando información que era desde el primer día, con la ley en la mano, decir, vamos a ver, nosotros exigimos que cualquier trámite administrativo que se haga esté condicionado a apertura de la isla desde ahora mismo.
Hay que dar la reivindicación desde Por Nuestro Faro. Indican que van a seguir vigilantes para que se cumpla la ley. Recuerdan que hay hasta 5 informes del defensor del pueblo al que ellos ya recurrieron en muchas ocasiones.
Este domingo, oitava feira do gando en Cangas de Foz. As 10 apertura da feira e mercado tradicional. No recinto haberá unha pulpeira onde poderás degustar polvo a feira, xamón e outros produtos. As 4, comezo das probas e a continuación, entrega de premios e sorteo. Premios dos concursos de andadura chapeada e de andadura serrada. Premios aos gandeiros con maior número de cabezas de gando vacún e cabalar. Os mellores cabalos, eguas e exemplares vacúns. O cabaleiro e amazona máis novo e o cabaleiro de máis idade. E premio pros animais peculiares. A xornada estará amenizada con discoteca móvil. Organiza Concello de Foz. Colabora Asociación de Montes e Mancomún Real Rañadoiro e Agudo. Agardámoste.
Estos últimos segundos los dedicamos a recordarte que se celebra hasta el día 21 de agosto en los Jardines Noriega Varela de Viveiro la Feria de Artesanía, y que los artesanos reclaman un poquito más de apoyo también e impulso para su labor y su oficio. Paula Díaz es la organizadora.
Yo creo que siempre se puede hacer más. Desde aquí lo dejo. Siempre se puede hacer un poquito más. Pero sí que yo creo que se podía trabajar un poquito más sobre este sector de la artesanía en muchos ámbitos. Siempre hay ayudas, claro que sí, siempre nos ayudan en algunas cosas.
La marca también les ayuda, pero quieren más apoyo de la administración. Continúa informado en COPE.